José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir un día más con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos los pasajes del discurso del cardenal Blázquez ayer en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en los que se refería a la presencia de la fe en la vida pública en el momento de nuestro país. Don Ricardo denunció que están surgiendo posiciones excluyentes del hecho religioso, especialmente de la fe católica en la vida pública, algo que a su juicio contradice el espíritu y la letra de nuestra Constitución. El cardenal presidente quiso recordar lo que manifestaron los obispos hace casi una década en la instrucción pastoral Orientaciones Morales ante la situación actual de España, que la Iglesia quiere convivir en esta sociedad respetando lealmente sus instituciones democráticas y colaborando específicamente en el bien común, y que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de verdadera democracia. Y de acuerdo con ese espíritu, don Ricardo expresó la grave preocupación de los obispos ante la situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden romper la unidad de España. Poner en cuestión de manera unilateral el pacto constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, riesgo de caos y división de la sociedad. Hasta ahí la cita de don Ricardo Blázquez. Y recordando la transición, relató cómo se fue fraguando un consenso que aún ahora regula nuestra vida en común. Un consenso abierto, naturalmente, a un perfeccionamiento constante. Con clarividencia y magnanimidad, ganó la esperanza al miedo, la serenidad a la inquietud, la reconciliación al distanciamiento. Palabras decisivas del presidente de la Conferencia Episcopal para enfocar el presente y el futuro inmediato de nuestra sociedad. Pues comenzamos aquí nuestro recorrido informativo en el espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos diciendo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, han visitado este mediodía una exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús.
La muestra, titulada Nada Temas, dice ella, que acoge el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, sirve de clausura a los actos organizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con motivo de ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Más noticias en este martes, en el que celebramos la fiesta de Santa Isabel de Hungría y en el que continúa en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
También desde ayer celebra su reunión de otoño la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que prepara un nuevo plan pastoral, aprobará un documento sobre la pornografía y preparará el Jubileo de la Misericordia. En el Vaticano se ha confirmado una próxima visita del Papa a la Sinagoga de Roma y se ha presentado este mediodía una conferencia internacional organizada por el Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios sobre la cultura de la salud y de la acogida al servicio del hombre y del planeta. Esta tarde el grupo intereclesial que reúne a varias organizaciones de la Iglesia ha organizado aquí en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid una jornada de diálogo abierto sobre los adolescentes en riesgo de exclusión en una sociedad en crisis. Los obispos de Tierra Santa, por su parte, piden unir los esfuerzos de todos los países y los creyentes de todas las religiones para hacer frente a la violencia tras los atentados de Beirut y de París. Y esta tarde, aquí en Madrid, se presenta en la Universidad Francisco de Vitoria el libro Cuestiones bioéticas en el contexto de la vida familiar, de Paola Vinetti, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, pero ya les invitamos también a que las consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que son en Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. El próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Esto es que ya llega el Adviento, evidentemente. Por eso, en vísperas de esa fecha, queremos conocer hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa el carisma y la historia de la Congregación de las Hijas de Cristo Rey. Pero antes nos asomamos, como todos los martes, al mundo de la solidaridad. Ya está aquí con su firma María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hablamos de la reunión que tuvo lugar la pasada semana entre la Unión Europea y África. Se celebró en Malta, teniendo a la crisis de los refugiados como eje y sabemos que no ha dado los resultados que se esperaban.
Bueno, como bien dices, la reunión de Malta se clausuró deprisa y corriendo y ha supuesto un fiasco más. A los gobiernos europeos les preocupan los refugiados que llaman a nuestras puertas, ahora infinitamente más, porque son miles y miles, y porque ¿quién les da cobijo, refugio o asilo? 1.200.000 ya han llegado hasta ahora a Europa y la buena disposición del primer momento ha dado paso a las reticencias respecto a cuántos, cómo y dónde se les va a acoger. Las fronteras abiertas se han cerrado con mayor o menor claridad. Esto empeora. La gran preocupación es que lleguen muchos más y que, evidentemente, haya que acogerlos. El documento conjunto de las ONGs de la Iglesia, a la que hacía referencia Faustino hace un momento, y que trabajan en la acción social, y que se refiere específicamente a los migrantes y a los refugiados, hablamos de él la pasada semana, pedía cosas tan sensatas como atajar las causas que llevan a las personas a abandonar sus países, o sea, acabar con la pobreza y el subdesarrollo, es decir, mejorar las condiciones de vida de los empobrecidos, los hambrientos, los desheredados de la tierra, para que hacen falta, yo creo yo, dos cosas: una, voluntad política, y dos, recursos económicos. Y parece que de ambas cosas nuestros políticos andan escasos.
Hemos oído a diferentes jefes de Estado y de Gobierno, también el nuestro, referirse a la crisis de los refugiados en búsqueda de soluciones, entre ellas abordar, como ya hemos comentado, el problema en origen.
Bueno, pues son propuestas con una lógica aplastante. Obviamente la primera es la paz. La paz por encima de todas, desde que la ONU apoye decididamente todas las propuestas de pacificación en las zonas de conflicto, que hay que ver lo que están pidiendo, hasta acabar con la trata de personas, que parece también lógico. Hace años que las ONGs vienen denunciando estos y otros problemas extendidos y que son la causa del empobrecimiento y la huida de miles de seres humanos. Buscan un respiro y, sobre todo, ¿qué van a buscar? Pues una esperanza de futuro, una vida en paz. Hay que garantizar el desarrollo en los países de origen y acabar con los conflictos armados. Son las bases del desarrollo de los pueblos. Una propuesta bien sencilla: que los países de la Unión Europea lleguen a donar cuanto antes el 0,7 de su Producto Interior Bruto a la cooperación, evidentemente, o sea, al desarrollo de los países pobres. Es decir, que cumplan con un compromiso que hicieron hace 35 años, en la 34 Sesión General de las Naciones Unidas. Se comprometieron a destinar el 0,7 de su Producto Interior Bruto a los países que entonces llamábamos Tercer Mundo. Así que volvemos al principio: voluntad política y apoyo económico. El círculo vicioso del que ciertamente, a lo mejor soy un poco pesimista hoy, no nos movemos.
Pues nada, pesimismo, realismo, seguimos atentos a estas iniciativas, a estos diálogos, que por desgracia no dan de sí todo lo que hubiéramos esperado. En cualquier caso, se va afrontando entre Europa y África este diálogo para responder a una crisis que sigue desbordándonos. Y nosotros aquí seguiremos contándolo y seguiremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado,
pelota que abre para Cristiano Ronaldo.
Vuelve la Liga.
¡Gol!
Y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta.
Uy.
Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Malísimo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos en vísperas de la fiesta litúrgica de Cristo Rey, será el próximo domingo, y queremos acercarnos hoy al carisma y a la historia de la congregación que lleva su nombre, la Congregación de las Hijas de Cristo Rey. De todo esto, de esa historia y de ese carisma, hablaremos con nuestra invitada, que es María Fernanda Mendoza. Antes de conversar con ella, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Ahora que está jubilada, tiene más tiempo para su gran afición, que es la lectura. Desde bien pequeña andaba entre libros, entretenimiento que alternaba con partidas de ajedrez o de ping-pong con sus hermanos, y los domingos por la tarde a ver a los abuelos. Eso sí, después de visitar a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Vamos, y no puede negar que nació allí por el acento, aunque vive en Madrid desde hace tiempo. Nuestra invitada dice que tiene muchísimos años, yo lo repito así, ¿eh? Me ha contado que estudió en el Colegio de las Hijas de Cristo Rey, que proviene de una familia como las de entonces, piadosa, con unos padres muy buenos, el militar, ella maestra, que educaron a sus cuatro hijos en los valores del cristianismo. Aunque de pequeña ya dijo que quería ser monja, no entró en el noviciado hasta los 20 años, después de haber estudiado magisterio, porque su vocación, nos cuenta, que fue poco a poco. A partir de entonces, María Fernanda ha vivido en Villanueva de Córdoba, en Roma, y desde hace unos años en Madrid, en el Colegio de Cristo Rey de las Rozas. El tiempo que pasó en Roma lo dedicó al estudio e investigación del padre fundador, José Gras y Granollers, el catalán que fundó el Instituto de las Hijas de Cristo Rey. El próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey para toda la Iglesia y de modo particular para las Hijas de Cristo Rey. Por eso hablamos con María Fernanda Mendoza, especialista en la historia y el carisma de su congregación.
María Fernanda Mendoza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para explicar un carisma que usted conoce muy bien, porque, como ha dicho Eva, ha estado 30 años investigando en las fuentes del fundador, del padre José Gras y Granollers. Aunque hay que decir que tienen ustedes competidoras, las Hijas de Cristo Rey, porque están las Esclavas de Cristo Rey. Que sí, yo sepa, hay dos congregaciones femeninas que llevan este nombre, así que las hemos elegido a ustedes. No se quejará.
Somos más antiguas que las Esclavas.
O sea, que nacieron antes, quiere decir, ¿no? Sí, sí. Que hablando de edad, como no queremos revelar las edades aquí.
No, la que tenemos no. Esa no se dice.
Eso está muy bien, muy bien. El humor que nunca falte a cualquiera de las edades que tengamos, de los años que tengamos. Bueno, ¿cómo celebran ustedes esta fiesta? Porque evidentemente todo lo vamos a celebrar por todo lo alto. Es una gran fiesta en la Iglesia, la solemnidad de Cristo Rey, que concluye el año litúrgico, pero ustedes, supongo que en los colegios, especialmente en los colegios, nos hablará del carisma, de la misión, pero los colegios lo celebrarán por todo lo alto, incluso en la víspera.
No, y en toda esta semana ya estamos celebrándolo. O sea que en los colegios se empieza a celebrar al empezar la semana, bueno, porque se va separando por cursos, por niños, etcétera, y toda la semana estamos de fiesta. Se dan clases, o sea que no, que no se da clase, pero siempre se tienen fiestas con los niños y se les habla y se los lleva a la adoración al Santísimo, que es una de las características también que el padre fundador tenía muy en cuenta. Y podemos decir que toda la semana estamos de fiesta.
Bueno, y usted, claro, aunque efectivamente ya nos ha comentado Eva que está jubilada, digamos, ya no está activa en la educación, sin embargo, durante muchos años habrá estado, además de esos 30 que pasó en Roma investigando en las fuentes de la congregación, también ha estado en contacto con alumnas, ¿no? ¿Cómo explicar?
Sí, claro. Sí, sí,
¿cómo explicaría usted, por ejemplo, hoy a unas alumnas, qué es eso de Cristo Rey? ¿Qué significa lo que celebramos en esta fiesta
tan bonita
para la Iglesia?
La verdad que cuando yo he dado clases, las niñas estaban más metidas en estas cosas. Ahora es que no entienden casi. se le habla del rey y se recuerda que tenemos un rey y tal, pero depende también de la edad de las niñas y de los niños. Pero, ¿cómo le puedo decir? Pues lo mismo que le diría a los niños si tuviera que hablarles, lo mismo que el padre y la madre están en la casa y son los que llevan la casa y los que organizan todo lo que se refiere a los niños, pues en el mundo hay alguien que manda y organiza, y ese es Jesucristo, que es el rey del mundo, rey de las almas, rey de las personas, rey de los pueblos, etcétera. Y bueno, pues yo intentaría por ahí, porque claro, ahora los niños no entienden tanto las cosas porque no conocen la religión desde el principio, desde pequeñitos, no hay tanta, las familias no se explican tantas cosas ni se tiene una religión tan profunda como se tenía antiguamente.
Pero para eso están sin duda los colegios de las Hijas de Cristo Rey, encargadas por supuesto a través de las religiosas y el resto de claustro de profesores. Bueno, pero igual sí que es más fácil explicar el fundador, explicar la vida de este apóstol incansable y apasionado, como usted la ha calificado en varios de sus escritos, en varios escritos que ha publicado de él, la vida de este hombre que nació en Lérida, que fue ordenado sacerdote. Por cierto, también tenía una pasión muy grande, como usted ser religiosa, él ser sacerdote, creo recordar. Y finalmente recaló en Granada, o sea, de Lérida a Barcelona y finalmente en Granada. ¿Quién es José Gras y Granollers? Así, unas pinceladas muy breves para los oyentes que no lo conozcan, hermana.
Bien, pues, primero un santo, pero claro, eso ya se supone.
De momento pero, venerable para la Iglesia,
sí,
que no está nada mal, no está nada mal.
No está mal, pero ya llegaremos, ya algún día llegaremos a santo. Era un hombre apasionado por Jesucristo desde el primer momento. Entre sus cualidades como persona, le encantaba el periodismo y efectivamente empezó precisamente ya de seminarista a escribir en periódicos de Barcelona.
Porque antes incluso de fundar la congregación fundó una asociación sí. religioso-literaria en torno Exacto. al tema de Cristo Rey, precisamente.
Exacto, la Academia y Corte de Cristo. Y la fundó como reacción a la vida de Renan, a la vida que había escrito Renan, sobre Cristo, en el que negaba la divinidad de Cristo. Y él se puso a defender esa divinidad. Y lo primero que hizo fue fundar esa academia y corte que para reparar y para adorar a Jesucristo. Y a partir de ahí, después fuimos, porque eso lo fundó en 1863. Y a nosotros nos fundó en 1876. O sea que habían pasado años.
Tienen ustedes, por tanto, 140 años de existencia, las Hijas de Cristo Rey.
Así estamos de vieja.
No. Que hemos dicho que no íbamos a revelar la edad, ¿eh?
No,
de eso nada.
Por lo menos la mía. La suya haga lo que quiera.
Eso está bien. Eso es una granaína fina. Bueno, y desde entonces, desde que nació la congregación, siempre dedicada, se hermana, al mundo de la educación, al mundo de la enseñanza, al mundo de la escuela.
Sí, porque él fundó pensando que si se educaba a los niños, ellos cristianizarían y harían reinar, porque su idea fundamental es que Cristo reine en cada uno, en el corazón de cada persona. Si se educa a los niños en esa idea, los niños, cuando lleguen a mayores, formarán familias en las que Cristo reinará. Y si la familia, en toda la familia va reinando Cristo, reina en la sociedad, que en aquella época tampoco es que estaba tan bien la sociedad. Tenemos, o sea, el siglo XIX andaba malamente. Y entonces él piensa que si se educa a los niños, a partir de los niños vendrá el reinado de Cristo a la familia y a partir de la familia el reinado de Cristo en la sociedad. Esa es su idea cuando funda el instituto.
Lógicamente.
Y desde el primer momento, pues nosotros nos dedicamos a la enseñanza, claro.
Lógicamente con la traducción oportuna a los tiempos que corren hoy, pero claro, salvando las distancias, también esa necesidad de que la presencia de la fe, de Dios, por la figura de Jesús, lógicamente esté presente en las familias, en los hogares y en la sociedad.
Así es.
Y usted encontró la vocación precisamente en un colegio de Hijas de Cristo Rey.
Claro. Yo iba al colegio pues como una alumna que era, y bueno, pues el Señor parece que a partir de ahí me dio el empujón. Y claro, como cuando llama, uno a veces da vueltas y tal, pero termina aceptando lo que el Señor te da, como una gracia.
Y desde entonces la está viviendo, desde entonces, insisto, que no revelamos los años, la está viviendo con ese gracejo, por supuesto, de las raíces granaínas de bueno. Granada, y también con la pasión por dar a conocer la figura de un hombre apasionado, de un apóstol incansable, que todavía tiene mucho que decir a los colegios en pues donde sí. Ustedes están presentes, porque ahora se han unificado, ¿verdad? La provincia
ahora
de España es única.
La provincia, éramos dos provincias en España y nos hemos unificado, con lo cual estamos más juntas teóricamente, claro, pero bien.
Más juntas en geográficamente y más juntas también, lógicamente, en los proyectos.
Claro, en los proyectos y en todo lo
que llevan,
en los trabajos y en todo, pues estamos.
Que llevan entre manos.
Unidas, claro.
Pues muy bien, María Fernanda Mendoza, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado,
nada,
como decíamos al principio, pues acercarnos a una espiritualidad. La liturgia se encarga también de recordarnos que hay muchas congregaciones que están asociadas a una figura litúrgica, por supuesto al Sagrado Corazón, en este caso a Cristo Rey. Y como es el próximo domingo esa fiesta, pues hemos creído oportuno que una religiosa que tiene muchos años, como ella ha dicho, ella ha confesado sin revelar cuántos, pues haya querido acercarse aquí a los micrófonos de COPE. Muchísimas gracias, hermana.
Gracias a ustedes.
Y bien que necesitamos, Luis Esteban, que reine realmente Cristo, que es un reinado bastante diferente a los reyes de este mundo y que quiere contar también con nuestra disposición y con nuestra libertad, pero que reine, bien, bien que lo necesita nuestro mundo. Gracias y hasta la semana que viene.
Que así sea, gracias.
Y ya abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo está ya con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar diciéndoles que una exposición en el Museo de Escultura de Valladolid cierra los actos organizados por el Ministerio de Cultura para el quinto centenario de Santa Teresa.
Y esta mañana ha recibido la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
La exposición Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas, es el colofón de los actos organizados por el Ministerio de Educación y Cultura con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y se presenta en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que por primera vez y de manera conjunta va a repartir en sus tres sedes la muestra. La exposición trata de mostrar la fuerza con que la espiritualidad, la religiosidad y lo sagrado siguen siendo hoy sustento de la creación artística. Reúne a 21 artistas contemporáneos de reconocido prestigio que en algunos casos han creado piezas para esta exposición que van a convivir con obras clásicas del museo. Así lo ha destacado la directora María Bolaño.
Hay como 4 o 5 piezas del museo, entran en diálogo con piezas de artistas contemporáneos de referencia internacional, como son Anish Kapoor, Louis Bourgeois y algunos otros.
El recorrido por las tres sedes monumentales del Museo Nacional de Escultura, un colegio del siglo XV y 2 palacios del XVI, situados en una misma calle, podrá realizarse desde mañana 18 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero próximo.
Nos vamos hasta el Vaticano ahora porque se ha confirmado la próxima visita del Papa a la Sinagoga de Roma y además se ha presentado hoy un congreso sobre la cultura de la salud y de la acogida al servicio del hombre y del planeta.
Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, nos confirman que el domingo 17 de enero el Papa irá a visitar a la comunidad judía de Roma, irá a la sinagoga, al Tempio Maggiore. Será por la tarde y es la tercera visita de un papa a este lugar, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Será, repito, el 17 de enero. También hoy, efectivamente, se ha presentado esta conferencia internacional que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre, que organiza el Pontificio Consejo para los Trabajadores de la Sanidad. Y el título es La cultura de la salud y de la acogida al servicio del hombre y del planeta. Participará, como nota exótica casi, Charlene de Mónaco. Y luego, lo que sabemos es que ya está listo el abeto rojo para esta Navidad. Como el 8 de diciembre empieza el Jubileo de la Misericordia, ese día estarán listos tanto el árbol como el Belén, que en esta ocasión viene de la provincia de Trento. El abeto, en cambio, viene de Baviera.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora del comunicado que han hecho público los obispos católicos del Patriarcado Latino en Tierra Santa tras los atentados de Beirut y de París.
Es necesario unir urgentemente los esfuerzos de todos los países y de los creyentes de todas las religiones para hacer frente a la violencia que se dirige indiscriminadamente contra todos y contra todo, señalan los obispos en un comunicado para expresar sus condolencias por los atentados que han diezmado vidas inocentes por una cultura de la muerte que se opone a la ley de Dios y a las leyes de los hombres. Los prelados piden afrontar unidos los fenómenos que son la raíz de la violencia, como la opresión, el odio, la mala educación y el fanatismo. Recuerdan también la necesidad urgente de unir los esfuerzos de todos los países y de los creyentes de todas las religiones para hacer frente a la violencia, ya que de lo contrario, tarde o temprano, también nos golpeará a nosotros.
Hablamos ahora de que el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha convocado una eucaristía en la Catedral de la Almudena tras los atentados de París.
Con motivo de esos ataques terroristas que han llenado de sangre, dolor y luto a París, dice el obispo en una carta, la archidiócesis se siente fraternalmente solidaria con sus víctimas y con el dolor de sus familiares y de toda la nación francesa. Se condena el uso blasfemo de Dios como excusa para la barbarie y anuncia que la misa se celebrará a las 8 de la tarde de mañana miércoles en la Catedral de la Almudena. También, por otra parte, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha convocado, en este caso para el sábado, en la Catedral de Valencia, una vigilia de oración por las víctimas de París y de todos los atentados terroristas. Consistirá en una misa que dará comienzo a las 8 de la tarde y que incluirá oraciones específicas y, a continuación, la exposición del Santísimo.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es. Les preguntamos cuál es el principal desafío que nos plantean como cristianos los atentados de París.
Y les damos para ello varias opciones. Primera, generar una potente cultura de la vida. Segundo, la misión, porque el nihilismo europeo no puede afrontar este reto. Y tercero, proponer una laicidad abierta en la que la fe y la razón se fecunden mutuamente.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que lo hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos ya con el Mediodía Cope, con José Luis Pérez, ya felizmente retornado aquí en Madrid, en casa, que nos va a traer toda la información de España y del mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta mañana.